Entonces vamos a Primera de Corintios, el capítulo 10, que es el capítulo que hemos tenido por referencia ya hace varias reuniones, porque hemos venido meditando alrededor de él. Primera de Corintios, capítulo 10. Lo hemos leído varias veces y así lo leamos muchas veces hasta que nos lo aprendamos. ¿Sí? Hasta que ya no lo sepamos de memoria. Primera de Corintios 10, desde el verso 1. Dice así, Primera de Corintios 10, desde el verso 1. Voy a leerlo desde el 1 para que veamos todo el contexto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahí hace referencia al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y hace referencia a todos esos acompañamientos, provisiones, todo lo que Dios hizo por ellos. Los pasó por el medio del mar, les dio maná, les dio agua de la roca, una nube los acompañaba en el día, una columna de fuego en la noche, está diciendo todo eso. Y todos estuvieron ahí. Pero mire qué pasó a pesar de todo eso. En el 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Sabemos que toda la generación que salió de Egipto murió, ¿cierto?, en el desierto. Y aquí va a empezar a decir por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Dice, está en el 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y va a empezar a decir cuáles fueron los pecados que ellos cometieron. Pero ojo lo que está diciendo ahí. Eso que pasó antes fue ejemplo, es ejemplo para nosotros. Sucedieron como ejemplos para nosotros. Dice entonces, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces miren el primer pecado que estudiamos algunas reuniones y es la codicia. Ellos codiciaron. Luego dice, en el 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y esa es la escena cuando el pueblo levantó este becerro de oro y dijeron, este es el que nos sacó de Egipto, y hicieron sacrificios. Hicieron actos alrededor del becerro mientras estaba Moisés recibiendo la ley en el monte. Ahí habla de la idolatría y veíamos cómo nosotros también tenemos un corazón idólatra, porque nosotros ponemos en lugar de Dios muchas cosas. Lo que uno le da seguridad, lo que uno le da tranquilidad, el trabajo, incluso la pareja, los hijos, la estabilidad económica, uno mismo. Y eso ocupa el lugar de Dios y somos idólatras. ¿Sí? No tenemos una imagen externa, como uno podría decir, no tenemos una figura a la que adoramos, pero nuestro corazón sí tiene imágenes en el interior a las que confiamos más que en el, que Dios mismo. O sea, la idolatría también la estudiamos. Y en el 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ya hemos visto que esta fue cuando las mujeres de Moab y las mujeres de Madian habían venido a provocar a los hombres de Israel y los llevaban a hacer sacrificios delante de sus dioses y a hacer actos sexuales delante de sus dioses. Eso lo estudiamos esa vez. El pueblo de Israel cayó de esa manera. Y eso nos hace referencia a nosotros cómo muchas veces engañamos al Señor con otras cosas, ¿cierto? Lo engañamos muy fácilmente porque somos dados, nuestro corazón es dado a fornicar. En el 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. También estudiamos esa vez que el pueblo de Israel ya estaba cerca de comenzar la conquista de la tierra prometida y el pueblo de Edom no los dejó pasar por ahí y les tocó dar una vuelta 250 kilómetros más. Y ellos se desanimaron y comenzaron a criticar de Dios, y Dios les mandó las serpientes para que los picaran. Y entonces Dios le dice a Moisés que levantó una serpiente de bronce y que todo aquel que mirara la serpiente de bronce iba a ser sano de esa picazón de esas serpientes. Y esa era una figura de Cristo.
Yo no conozco mucho. ¿Puedo
preguntar? Sí, sí. A veces sí o al final, pero de una vez pregunte tranquilo. Sí, hágale de una vez la pregunta y, okay, y si podemos.
Esa parte yo la he escuchado. Y entonces no ha sido la
fe. Lo que pasa es que fue una instrucción de Dios que la levantaran y el que creyera, el que mirara ahí, iba a ser sanado de esa picadura. Pero en ningún momento Dios les dijo que esa estatua tenía poder sobre ellos, ni que era un Dios sobre ellos, ni que le adoraran, ni le hicieran algo aparte. El pueblo de Israel después comenzó a quemarle incienso, aparece en la Biblia, pero ahí se volvió idolatría. Luego fue destruido por un rey de Israel, ¿sí? Pero cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo a Nicodemo, así como la serpiente se levantó en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea él, sea levantado y muera, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, era una figura de cómo Cristo iba a morir por nuestros pecados, y si nosotros miramos a Cristo, íbamos a ser salvos por creer en él. Sí, era una figura de eso. Entonces ahí tentaron al Señor. Y dicen el 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Eso fue lo último que estudiamos y veíamos, era cómo el pueblo, cómo comienza por Coré y convence a otras personas y a unos príncipes de ir a tomar el lugar de Aarón, siendo Coré que tenía un lugar en medio de los levitas, en medio de la tribu de Leví. Y querían tomar el lugar de Aarón para ir a ofrecer el incienso, llevarlo adentro del tabernáculo. Y ellos se rebelan contra Moisés a causa de eso, y el pueblo comienza a murmurar y a decir, bueno, ¿ustedes por qué? Si todos nosotros somos escogidos de Dios, todos somos santos porque eso lo ha dicho Dios, ¿por qué tiene que ser Aarón el que esté en el tabernáculo? ¿Quién? Había envidia y querían tomar ese lugar y comenzaron a murmurar de él. Entonces Dios comienza a mostrar unas señales y les da un proceso, nosotros lo estudiamos. Le dice a todos ellos, que eran 250 príncipes, traigan incensarios, ofrecen incienso y yo voy a mostrar a quién he escogido. Y al otro día, cuando ellos traen el incensario y ponen incienso, todos esos se quemaron, todos. Y el único que quedó vivo fue Aarón y la familia de Aarón. Y también pasa con Coré y con los otros que se habían revelado, que eran dos familias más, que Dios muestra cómo había escogido a Moisés y Aarón, porque ellos mueren de una forma diferente. Dice que la tierra se abrió y los tragó. Y entonces luego el pueblo vuelve y se revela contra Moisés y Aarón y le dice, ustedes los mataron. Y Moisés le dice, no fuimos nosotros, o sea, Dios ha escogido a Aarón. Y ahí es cuando viene lo de las varas. Entonces Dios le dice a Moisés, bueno, cada príncipe de cada familia va a traer una vara, la van a poner en el tabernáculo durante toda la noche, y la vara que reverdezca el día siguiente es la vara, va a mostrar el que yo escogí. Y eso fue lo que les comentaba hace un rato cuando cantamos la canción de que ha llegado el tiempo de cantar, porque al final dice que he florecido como la vara de Aarón. Y eso hace referencia a que Dios lo escogió, ¿cierto? Y también hace referencia acerca de la resurrección de Cristo, porque Jesús fue el varón escogido por Dios y muestra sus atributos, muestra sus credenciales al haberlo levantado de los muertos, al haberlo resucitado, al haber ascendido y tener victoria sobre el pecado. Y de esa manera también Dios muestra quién ha escogido por autoridad, porque revela la vida de Dios obrando en la persona. Eso lo estudiamos esa vez. Hasta ahí vamos, ¿cierto? Entonces, ojo, mire todo lo que ha pasado acá, mire todo lo que el pueblo de Israel se ha equivocado, y que eso es como ejemplo para nosotros. En cada historia que hemos leído, hemos visto que nosotros estamos ahí igualitos, identificados en las mismas circunstancias. Entonces mire lo que pasa en el 7, en el 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Ha sido ejemplo. y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea que lo que quedó ahí registrado y que hemos podido leer y estudiar es una amonestación para cada uno de nosotros. Uno podría decir, el pueblo de Israel tan duro, difícil, qué pueblo tan terco, tan incrédulo. Pero el asunto no es el pueblo de allá, el tema es que somos nosotros, porque eso quedó escrito para nosotros. Como ejemplo para amonestarlos, dice ahí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o sea, nosotros. Y luego dice en el 12, mire, con todo este contexto dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si ven tan delicado, uno toma ese pasaje y muchas veces no tiene en cuenta el contexto, porque el contexto está diciendo muchos errores que cometió el pueblo de Israel y que esos errores quedaron ahí para advertirnos a nosotros. Y luego dice, así que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. O sea, el que piensa que está firme, mire todos los errores que hay ahí, examine su corazón, evalúese a la luz de la palabra y dése cuenta que estar firme hay que depender de la mano del Señor, porque en cualquier momento caemos como el mismo pueblo de Israel. Voy a leer otra versión de ese pasaje. Vea lo que dice la versión internacional. Voy a leer el verso 11 y el 12. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Y mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplos para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y vea lo que dice acá. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Tengan cuidado de no caer. O sea que, más claro, no puede ser. Lo que el Señor está diciendo ahí es que todo eso pasó allá, pero el Señor no lo dejó escrito simplemente como para que supiéramos la historia, sino para que nosotros tuviésemos cuidado en nuestro caminar, porque fácilmente caemos en los mismos errores que ellos cayeron. El corazón del hombre es el mismo, sea israelita o sea colombiano, sea en esta época, en este año, en el 2024, o sea hace muchos años atrás. El corazón es el mismo, caído, ¿cierto? En contra del Señor, duro, rebelde, así somos nosotros. Y lo que el Señor está diciendo es, miren que ello les pasó y ustedes tengan presente eso para que no caigan en lo mismo. Entonces quería, habiendo visto eso, que miráramos en qué pecados fueron que ellos cometieron, porque son los mismos pecados nuestros. Los leímos hace un momento, ¿cierto? Ellos codiciaron, idolatría, tuvieron idolatría también, murmuraron, fornicaron, desobedecieron al Señor, fornicaron, tentaron al Señor, idolatraron al Señor, y eso fue lo que ellos hicieron. Nosotros lo hacemos de la misma manera. Quisiera que leyéramos unos pasajes en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20. Vamos a empezar.
Y número 17 también nos habla de lo que fue la idolatría y la desobediencia.
Número 17:7 dice el hermano. ¿Quiere leerlo, hermano? Léalo.
Pues Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Ahí estaba la respuesta que Dios nos dio, porque por eso fue que fueron castigados todos que la tierra se volvió.
Cuando murmuraron de la posición que tenía Aarón, ¿cierto? Y ahí estaba Dios claro mostrando que había escogido a Aarón. Sí,
que Aarón era la única vara que las otras se
Exactamente, o sea, era la mano del Señor ahí con ellos. Y el pueblo oponiéndose a Dios mismo, porque no querían aceptar a Aarón y la posición que Aarón tenía. Entonces vamos a leer en Éxodo 20, desde el verso 1. Todas las historias que hemos leído del pueblo de Israel en las últimas reuniones. Ahora fíjese, esto que vamos a leer fue antes de que esas cosas ocurrieran. O sea, fue antes del becerro, fue antes de la fornicación, fue antes de tentar al Señor con lo de la serpiente. Todo esto fue antes, lo que vamos a leer. Mire lo que le dice Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bien, Dios le está diciendo al pueblo: yo lo saqué. Y ustedes se acuerdan cuando Aarón levantó el becerro, ¿qué le dijo Aarón al pueblo? Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Sí ven la diferencia? Aarón levantó el becerro y les dijo: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y eso pasó como una forma de quitar el lugar de Dios, porque Dios, esto que estamos leyendo fue antes. Y Dios ya les estaba diciendo: yo los saqué de Egipto. O sea, como Dios sabiendo lo que iba a pasar, le estoy diciendo: yo los saqué de Egipto. Y en el 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, fíjese que Dios les está dando los mandamientos antes de las cosas que nosotros ya estudiamos. Y les está advirtiendo lo que no deben de hacer. Y nosotros por la historia ya sabemos lo que ellos hicieron. O sea, por la historia ya sabemos que todo esto lo transgredieron. Y Dios se los estaba dando. Y Dios ya sabía que ellos lo iban a transgredir, más aún así necesitaba dárselos, porque era la forma en que ellos iban a entender que por sí mismos no podían agradar a Dios, y por sí mismos no podían salvarse, por sí mismos no iban a poder pasar el juicio de Dios. Entonces, ojo, a medida que lo leemos vamos a darnos cuenta que el pueblo de Israel transgredió. Bien, pues. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuántas veces Israel levantó otros dioses? Muchas veces. Luego dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Y qué hizo Aarón?
Y aún ni de él.
Ni de él. ¿Qué hizo Aarón? Una imagen de un becerro. Hizo un becerro. O sea, imagínense cómo es el corazón de Dios, que le estaba dando las instrucciones a ellos, y en su conocimiento previo de todo ya sabía que todo esto lo iban a transgredir. Si hubiera sido yo hubiera estado muy decepcionado, ¿sí? De yo de dar unas instrucciones y saber que ninguna le iban a cumplir. Es más, no me hubiera atrevido a dar las instrucciones ni hubiera querido darle la oportunidad a la persona que las cumpliera, pues porque yo sabía que no las iba a cumplir si hubiera sido yo. Pero como es el Señor y tenía su propósito con la ley, que era mostrar nuestra incapacidad de agradarle, de obedecerle, de salvarnos cumpliendo la ley, necesitaba hacerlo de esa manera, para nosotros ver cómo es nuestro corazón, y que necesitábamos un intermediario, un salvador. Entonces, ojo, las que hemos leído, todas vimos después que las transgredieron. Dicen el 4, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de ti, de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios dio el maná? ¿Qué fue lo que les dijo? les mandaba el maná y la instrucción era cada día cada uno va a ir a tomar la provisión diaria, ¿cierto? Según la capacidad y según el tamaño de la familia, cada uno lo tomaba diario. No van a tomar el maná para dos días porque él lo va a mandar a cada día, y si le tomaban para dos días se les iba a pudrir. Esa era la instrucción. Pero el día 6, el sexto día de la semana, Dios iba a mandar más maná para que ellos tomaran la provisión del sexto y del séptimo día. Porque el séptimo día Dios no iba a mandar maná. Era el día de reposo. Ese día no van a salir a coger maná. Ahora, Dios da este mandamiento y el pueblo ya lo había transgredido. O sea, cuando trajo el maná, muchas personas al principio tomaban la provisión de dos días. Porque decían, hoy lo recibimos y no lo tenemos mañana. Pero la instrucción de Dios era, no, cada día, de a una vez. Lo transgredieron. Luego al sexto día, Dios dijo que recogían para dos días. Y muchas personas al séptimo día salieron a buscar maná. Cuando el séptimo día Dios no les mandaba el maná porque los había enviado el sexto día para los dos días. El sexto y el séptimo, ¿sí me hago entender? O sea que este mandamiento ya lo estaban transgrediendo porque salían al séptimo y en el séptimo ya no había nada y Dios les había reclamado por eso. Porque estaban haciendo algo que Dios ya les había dicho que no hicieran. ¿Qué es, hermano? Entonces, esto, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesucristo es nuestro reposo, es nuestro día de reposo, porque nosotros antes...
Pero hay una confusión ahí, porque se celebra normalmente el domingo,
pero es el sábado. Ya miramos esa. Cuando el Señor dice que trabajó seis días y descansó al séptimo y ya reposó de sus obras en la creación, también está hablando acerca de la obra de Cristo. Cuando nosotros, por nosotros mismos, teníamos que agradar a Dios y hacer muchas cosas, sacrificar animales, lo del templo que se hacía en el antiguo pacto, no había manera de llegar al reposo de Dios porque el hombre tenía que estar haciendo sus sacrificios constantemente. Cuando llega Cristo, muere por nosotros y hace un sacrificio perfecto por nosotros, ya nosotros hemos entrado en su reposo porque no tenemos que hacer obras para acercarnos a Dios. La obra de Cristo nos acerca a Él. Entonces dice la Biblia en Hebreos que el que ha entrado en su reposo, o sea, en el reposo de Cristo, ha reposado de sus obras. O sea, ha dejado de intentar agradar a Dios en su capacidad porque ahora ya ha entrado en la obra de Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso dice en Hebreos que Cristo es nuestro reposo y Él es nuestro sábado, haciendo referencia a que yo no tengo que hacer obras para entrar a la presencia de Dios y agradarle a Él. ¿Sí me hago entender? Entonces nosotros hoy decimos, Cristo es nuestro reposo. O sea, yo descanso en que no tengo que esforzarme para agradar a Dios porque Cristo es el que lo hace por mí. Eso no me exime la responsabilidad de obedecer a Dios, sino que eso antes me capacita para obedecerle. ¿Me hago entender? Entonces, el Nuevo Testamento habla de que Él es nuestro reposo. No el sábado de 24 horas, sino Cristo. Estoy en Cristo y descanso de mis obras. ¿Sí? Todos los días estoy en el reposo de Cristo. Ahora, en ese sentido, entonces nosotros no guardamos el sábado de decir hoy no vamos a hacer nada, no vamos a aprender, no vamos a trabajar, porque en ese sentido Cristo ya, yo ya reposé del intento de hacer las cosas a mi manera porque ahora estoy en Cristo. Cristo es mi reposo y Cristo es mi reposo todos los días. ¿Me hago entender? Ahora, la otra pregunta. El primer día de la semana, de acuerdo a la Biblia, los días comienzan cuando se pone el sol. Por decir, en este momento se está colocando el sol. Bíblicamente hablando, ya comenzaría el domingo. O sea que en este momento comenzaría el domingo cuando se coloca el sol. Entonces comenzaría el domingo y mañana va el domingo cuando se esconde el sol, comienza la noche y ahí comenzaría el siguiente día. Entonces, hace un momento terminó el sábado, de acuerdo al calendario bíblico, y ya comenzó el domingo. ¿Sí? Por eso entonces, ahora, la Biblia dice que el primer día de la semana es el domingo. Entonces estaríamos en este momento en el primer día de la semana de acuerdo al calendario bíblico. Comenzaría en este momento y va hasta el último día de la semana, que sería el sábado, hasta el atardecer, hasta que se coloque el sol. Entonces por eso hablaban que el séptimo día era el día de reposo, que es el sábado, y que sería entonces en nuestro horario del viernes a las 6 hasta hoy a las 6 de la tarde, ¿cierto? Pero lo que hemos aprendido es que Cristo es nuestro reposo. y estamos en Él todos los días y reposamos de nuestras obras, porque nosotros no tenemos que esforzarnos para entrar a la presencia de Dios ni hacer sacrificios, sino que ya Cristo lo hizo por nosotros.
Por decir el versículo que no es por obras para que nadie se gloríe.
Ajá. Entonces, exactamente.
Entonces,
en Efesios.
Ahí podemos ver eso. Todo lo que queramos hacer, nosotros.
O sea que ahí lo que trata de decir es que la salvación es personal.
La salvación es personal, completamente.
Realmente, pues no pensaba que lo que yo estaba antes, yo tenía esa idea.
Mire lo que dice Efesios, que es el versículo que vamos a hacer un paréntesis y ya volvemos.
Después una pregunta.
Sí, sí, sí podemos responderla, claro.
Sino que ahí yo estoy confundido con la, o sea, obras, ¿sí o no?
Sí.
Se dice. Y no tiene que nada ver, pero yo sé que nos aleja del tema. De pronto me la responde después.
¿Cuál es la pregunta?
La Biblia habla de las maldiciones generacionales.
Sí, entonces, sí. Eso lo acabamos de leer. Pero para el que no cree.
¿Ah?
Para el que no cree.
Para el que no.
Bueno, estaba hablando de también. Hace ratito lo leí.
Para el que no cree.
Cuando leyó el Éxodo 20, ahí hablaba
25.
De sí, porque entonces. Porque yo tenía la controversia. Es decir, yo con un lastre, algo personal mío, con algo muy, muy fuerte, que viene aquí, allá, y donde asisto a las veces que voy, mis papás, mis abuelos, entonces me dejaron eso. Pero si es personal, ¿cómo hago yo para defenderme de esa
persona? Se corta, se corta,
entonces sí.
Vea lo que la Biblia dice, que la salvación es personal. Sí. O sea, cada uno decide.
Yo no tengo por qué pagar lo que hicieron mis papás.
Lo que pasa es que también la Biblia habla que hay consecuencias, ¿cierto? Pero y que hay cosas que hicieron.
Es que yo no.
Por pecado.
Si, sí. Si es personal, yo como me voy a defender de algo que.
¿Puedo leer algo? Dice.
Léalo, hermano.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero si usted hoy está buscando al Señor, el Señor con su misericordia, pues
corta eso.
Corta todo.
La Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? O sea, hay consecuencias del pecado. Y ahorita vamos a leer un caso de los papás que hicieron algo y los hijos sufrieron las consecuencias. Sí, eso pasa. Pero también pasa, por ejemplo, cuando el ciego, había un ciego en Juan 8, y le preguntan al Señor para tentarlo. Y le dice: este ciego está ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y qué les contesta el Señor? No pecó él ni sus padres. Él ha sido ciego para manifestar la gloria de Dios. Entonces, uno fácilmente puede decir: no, es que es por culpa de los papás, yo soy así, ¿cierto?
Pero la gloria de Dios se manifiesta en el si él cree.
En el, claro, si él cree. Si él
perdón,
cree.
Y después de ese pedacito dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Gracias. Claro, y usted personalmente. Y usted personalmente. El Señor lo libra de ahí. Y el asunto es personal.
Ninguno de nosotros tenemos más salida sino Cristo. Todos somos iguales.
Y es personal, cada uno creyendo con el Señor. La fe nos da la salvación, la fe en Cristo al entrar en el reposo, ¿cierto? Pero las obras lo que nos van a dar son galardones, premios, que es diferente. Entonces cuando venga Cristo, a algunas personas, según cómo se portaron, a algunas personas los va a premiar. Les va a dar autoridad sobre ciudades, en su gobierno, en su reino, autoridad sobre pueblos. Pero otras personas que aún así habiendo creído y no hicieron su voluntad, en vez de darle premios, los va a tratar. Los va a tener que azotar, o corregir, o latigar, dice la Biblia. Entonces, pero no lo va a salvar. Entonces las obras son para esa posición en el reino, para los galardones, no es para salvar. Definir nuestra salvación. Aparece en Mateo las parábolas del reino. Ahí aparece. Entonces volvamos allá a Éxodo. Entonces estábamos viendo lo del día de reposo. Y entonces Dios dándole el mandamiento del día de reposo, pero el pueblo de Israel transgrediéndolo. O O sea, cuando sacaban con el maná, cuando salían con el maná, ya desde ahí no lo cumplieron. Dicen el 12, Éxodo 20, 12, sigamos ahí. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. ¿Y qué hicieron ellos después? Fornicaron con las hijas de Moab y con las de Madián, y también con otros casos. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. ¿Y qué vemos? ¿Cómo empieza de 1 Corintios 10? Para que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Entonces ahora fíjese. Claro, codiciaron la posición de Aarón. Entonces ahora fíjese, estos son solo lo que dicen los 10 mandamientos, porque fue lo que Moisés trajo en las tablas. Pero los mandamientos eran más. 613. Claro, estos fueron los primeros. Pero ya luego Dios, cuando ordena la ley, que le da toda la ley a Moisés, pero cuando Moisés baja con las tablas, baja con las tablas estos 10. Pero ojo, cuando el pueblo escucha esto, ¿qué dice en el 19.7? El pueblo escucha y mire lo que responde en el 19.7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y en el 8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea, ¿qué había dicho el pueblo previamente? Todo lo que el Señor nos mande, vamos a hacer. Están comprometidos, ¿cierto? Y aquí están los mandamientos, solo 10. ¿Y cuántos de estos cumplieron? No los cumplieron.
Todos los transgredieron.
Todos los transgredieron. O sea, lo que está mostrando, y acuérdense que eso se escribió como ejemplo para nosotros, y allá dice: así que el que crea y el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y uno fácilmente puede decir: Señor, yo te voy a servir, Señor, yo te voy a obedecer, y al día siguiente lo está negando.
Es una obra diaria.
Completamente es diario. ¿Qué dice la hermana?
Decisiones diarias.
Sí.
Y uno siempre está juzgándolo y mirando y eso es como la muestra de lo que tiene el Señor. Y el Señor tiene demasiada misericordia.
Así tal cual. Y la Biblia dice en Santiago que el que no cumple un punto de la ley es como el que si no lo hubiera cumplido toda. O sea, usted puede cumplir todos los mandamientos y faltarle honrar a los papás por alguna razón. Le faltó ese. Y si usted no cumple ese, es como si no hubiera cumplido los demás. Se hizo transgresor de la ley y condenado por la ley.
Eso me cuesta.
O sea que nosotros no somos capaces de agradar a Dios cumpliendo los mandamientos. No podemos.
La capacidad humana no es capaz.
No podemos.
No podemos. O sea, nosotros, eso, yo creo que eso yo contrazo un poco. ¿Sí? Porque en capacidad de Jorge,
ninguno.
Yo soy pecado.
Ninguno, todos. O sea, y esa es la conciencia de pecado que nos debe decir: Señor, no puedo delante de ti, necesito una ayuda, necesito a Cristo, el Salvador. ¿Sí? Entonces todo eso era el preámbulo para la venida de Cristo. Por eso dice la Biblia que la ley era como una, dice que es como un ayo. Un ayo es como un instructor, como alguien que toma a otra persona y la guía a un lugar. Entonces la ley era ese instructor que nos cogió a nosotros y nos llevó a Cristo, porque la ley nos mostraba: usted no puede agradar a Dios, usted no puede cumplirlo. Usted falla. Por más que usted intente, usted va a pecar. Usted, si peca, merece la muerte. Y usted merece la condenación eterna por sus pecados. Así que usted necesita de una ayuda, necesita un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Entonces, por eso dice allá en Gálatas que la ley nos llevó a conocer a Cristo. Porque con la ley yo fui consciente de pecado. Con esto yo soy consciente de pecado. Ahora en Cristo yo entiendo que Él murió por mis pecados. Y tengo salvación por la fe en Él. ¿Sí? Entonces, ojo, que es Dios dándole las instrucciones, el pueblo diciendo: Señor, sí lo haremos, pero el pueblo transgrediendo una y otra vez lo que Dios les había dicho. Por eso ya en 1 Corintios leímos que decía: todo se escribió como ejemplo para nosotros, para el que crea que esté firme, mire, que no caiga. O sea, el que crea que puede cumplir todo, no se, No se crea mucho, no piense que lo puede hacer porque va a terminar cayendo, así como ellos lo hicieron. Entonces quiero que le damos unas situaciones donde ellos dijeron, lo vamos a hacer y no lo hicieron. ¿Sí? Miremos Deuteronomio 1. Deuteronomio 1 desde el verso 19. Aquí está contando Moisés cuando mandan los 12 espías para que conocieran la tierra prometida, para ellos saber, ¿cierto? Y miren lo que pasa ahí. Ese es el contexto. Dice, Deuteronomio capítulo 1, verso 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, miren lo que ellos dijeron, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra. Mira el propósito. Y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. O sea, lo que estaban diciendo es, manden los espías para que cuando ellos vengan nos digan por dónde es que vamos a ir y a dónde es que vamos a llegar. Miren lo que ellos se comprometieron a hacer. Ese era el propósito. ¿Qué terminan ellos haciendo? Y el dicho me pareció, en el 23, y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra y tomaron en sus manos el fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da, sin embargo, no quisiste subir. Ah, ¿sí ve lo que hizo el pueblo? Se comprometió a ir, que fueran a conocer para saber el camino, y luego dice que no quisieron. No quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, esos son los gigantes. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creíste a Jehová vuestro Dios, que iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego en la noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Entonces mire lo que hizo el pueblo, les dicen, manden los espías para que sepamos por dónde vamos a ir y a dónde vamos a llegar. ¿Y qué termina haciendo el pueblo después? Se mueren de miedo, que allá habían gigantes, no vamos a ir, y comienzan a murmurar contra Dios. Nos trajo hasta acá para matarnos, allá hay gigantes y somos como langostas delante de ellos, no nos va a dar esa tierra. O sea, fíjese cómo ellos se comprometen a una cosa, pero terminan haciendo otra.
Lo que busca siempre es que confiemos en Dios.
Exactamente. Y Moisés les dice, pero ¿cómo no han visto que Dios los ha traído por todo este desierto? ¿Cómo no han visto que los ha cuidado como un padre con su hijo? Con la nube de fuego, con la columna de fuego, con la nube en el día. Y aún así tuvieron temor y cuestionaron y murmuraron contra Dios. Entonces otra vez, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Uno se compromete con el Señor a algo y luego termina haciendo otra cosa. Así somos nosotros. Y pasa entonces que mueren los espías. Recuerdan que fueron 12 espías. Dos de ellos dijeron que no, que podían poseer la tierra, que fue Josué y Caleb. y los otros 10 dijeron, no, allá hay gigantes, no, no vayamos. Mueren esos 10 espías y entonces el pueblo ve como que Dios se enojó por eso, los juzgó. Y entonces luego dice el pueblo, no, ahora sí vamos a ir a pelear contra ellos. Y Moisés les dice, no, no vayan, porque Dios no está con ustedes. Dios no les ha ordenado que vayan en este momento. Y el pueblo se va y allá van y son derrotados en una guerra. Entonces pasa que por un lado no querían al principio, pero luego querían ir cuando Dios no les había dicho. Y terminan por todos lados desobedeciendo al Señor, ¿sí? Y ahí estamos nosotros reflejados completamente. Quiero mostrarles otra situación. Uno es así. Uno le dice, no se meta por acá. Y se mete. Como cuando los hijos, uno le dice, no le meta el dedito al enchufe que le pase la corriente. ¿Y qué hacen? Van y le meten el enchufe, el dedo. Claro, así somos nosotros. Uno le dice, no se meta por ahí, y uno se mete por ahí, se estrella y le va mal. No hagas el negocio, haz el negocio. No vaya a esa fiesta, no vaya a ese lugar, no tengas esas amistades, tal cosa. Y uno lo hace. Terco, ¿cierto? Porque uno piensa y confía en sí mismo que uno puede manejar la situación, pero no se da cuenta que necesita del Señor y seguir los pasos del Señor, los principios, porque el Señor lo que quiere es protegernos, pero uno piensa que uno es más listo que el Señor y puede manejar las circunstancias, pero no es de esa manera. Vamos a ver otra en Marcos 10. Uno, por ejemplo, le dan un trabajo que es muy absorbente. No, no se meta por ahí en ese trabajo, es muy absorbente, no va a poder reunirse, no va a poder seguir buscando al Señor, tal cosa. No, no, yo lo puedo hacer. Y tiempo después, no lo volvemos a ver. Porque el trabajo lo absorbió, se endureció en su corazón, se enfrió y ya no lo volvimos a ver. Entonces uno ve que el Señor nos quiere cuidar, pero el corazón de nosotros es muy terco. Y es muy dado a sí mismo y confía mucho en sí mismo. Por eso dice la Biblia, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Entonces, mire ahí en Marcos 10, verso 17. Aquí hay otro caso. Al salir él, hablando de Cristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó, o sea, alguien vino y se arrodilló delante del Señor. Mira lo que le pregunta, maestro bueno. Marcos 10, 17. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y entonces le dice Jesús, los mandamientos sabes, mire que lo que leímos hace un momento, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿qué dice esta persona? Él entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. O sea que él en sí mismo tenía un concepto que había cumplido la ley y que tenía todos los méritos, ¿cierto?, para heredar la vida eterna, porque él vino a preguntarle acá, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Como que ya lo hice todo. Tenía un concepto en sí mismo muy alto. Y el que piense que esté firme, mire que no caiga. Entonces mire lo que le pregunta el Señor. En el 21, entonces Jesús mirándole, le amó. Mire qué especial lo que dice ahí, le amó. O sea, el Señor sabía cuál era su corazón, sabía qué era lo que necesitaba y lo que iba a hacer no era, sino hacerlo con amor, ¿sí? Porque necesitaba tratarlo a él, como nos trata a nosotros. El Señor mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme y toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Señor, le tocó el ídolo que tenía.
Claro, tenía idolatría en su corazón. Sus posesiones eran su confianza. No las quería compartir. Ahí estaba todo, ¿cierto? Ahí estaba su corazón. Porque él había o cumplido los mandamientos, según lo que él pensaba. Pero el Señor le mostró que era que su corazón no estaba con él. Y por eso dice en la Biblia, Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y él aquí se dio cuenta que realmente no amaba al Señor. Había cumplido externamente. Claro, él estaba acá en la tierra. Entonces ahí uno se da cuenta que uno muchas veces piensa que obra y obedece al Señor, pero no se da cuenta que el corazón de uno está lejos. Y hay muchas cosas que no queremos soltarle al Señor y que queremos manejar a nuestra manera y que no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Sí? Cada uno debe examinarse y decir, Señor, yo en este aspecto aún no logro entregártelo. Puede ser que yo otras cosas sí, pero esto no. ¿Sí? Y necesitamos entregar eso también porque el Señor quiere que sea el Dios en nuestro corazón, no que tengamos ídolos. Miremos otro ejemplo. En Mateo 26, este lo conocemos harto. Mateo 26. Este personaje es bien conocido para todos, por todos. Vea, Mateo 26 desde el verso 30. Voy a leerlo. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea, está haciendo referencia la noche que el Señor fue entregado. O sea, después de la cena y haber cantado, ellos también cantaban, ¿sí ven? Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, entonces mire el concepto que Pedro tenía de sí mismo: aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. O sea, Pedro decía y pensaba que él no iba a hacer lo mismo que los demás, que él iba a soportar lo que le pasara al Señor y estaba ahí para aguantar. Tenía esa mentalidad de sí mismo y decía de los demás: aunque ellos lo hagan, yo no. Eso es orgullo, ¿cierto? Soberbia. Y luego dice, Jesús le dijo, mira lo que dice Pedro: de cierto te digo, esta noche, antes que el canto galle, o sea, antes de que amanezca, me negarás tres veces. ¿Y qué le dice Pedro? Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, Pedro dijo, estoy dispuesto a morir contigo, no lo voy a negar. ¿Y qué pasa después?
Sí, nosotros también.
O sea, Pedro como creyéndose mejor que los demás, y los, no, nosotros también. O sea, no, no nos deje por fuera. Y vea lo que pasa más adelante. Más abajito. Leámoslo en el 69, el mismo capítulo. 26:69. Dice: Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y había dicho que iba a morir con él. Y vea, saliendo, y eso fue en la misma noche, o sea, no fue tiempo después, fue la misma noche. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Está jurando, les juro que yo no lo conozco. Y luego dice en el 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y eso pasa con los cristianos, ¿no? Hablan como parecido, hablamos parecido. Dice en el 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. O sea, ya no juró, sino que también maldijo. Y todo el tiempo que no lo conocía. Cuando hacía algunas horas se había dicho que iba a morir por el Señor y que no se iba a escandalizar. Y termina haciendo eso. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo. Uno sale aquí de la reunión y dice: Señor, yo mañana, yo ahora sí voy a orar esta noche, mañana me voy a levantar temprano. Y ay, Señor, sí, estoy muy cansado. Estoy muy cansado, mañana. Y uno no lo hace, ¿sí? Y uno dice: ahora sí voy a poner juicioso, leer la Biblia, y no lo hace. Ahora sí voy a renunciar a tal cosa, y uno no lo hace. porque así somos nosotros, ¿cierto? Somos muy emocionales, pero no somos obedientes y consagrados al Señor. Ahora, toda esta radiografía es nuestra radiografía, o sea, toda esta es nuestra realidad que quedó escrita para nosotros. Ellos no son mejores que nosotros, ni nosotros somos mejores que ellos. O sea, somos la misma hechura, la misma naturaleza, la misma corrupción que hay en nuestra carne. Necesitamos del Señor, ¿sí? Para poder no caer, sino perseverar delante de Él. Necesitamos de la ayuda del Señor. Vamos a terminar con dos pasajes. En Jeremías 17. Jeremías capítulo 17. Desde el 9. 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mire qué tenaz, uno no piensa que eso está en uno. Engañoso el corazón y perverso. ¿Quién va a pensar que el corazón que tenemos cada uno es perverso? Uno dirá, no, pero es que yo nunca he pensado en matar a nadie. Yo nunca he pensado en asesinar. Claro. Uno sabe que el corazón de uno es perverso. Uno dice el de los hijos. ¿Cómo el corazón de mi hijo va a ser perverso si es tan inocente? Si apenas está aprendiendo, el corazón es perverso. Es perverso, todos, y es engañoso. Por eso cuando nos dejamos regir por nuestro corazón, termina pasando lo que hemos visto en todos los ejemplos. Desobedeciendo al Señor, yendo atrás. El corazón. Y el Señor escudriña el corazón, ¿sí? El corazón está compuesto de lo que hay en el alma, según la Biblia, lo que hay en el alma más la conciencia. Y en el alma está la mente. O sea, la mente hace parte del corazón, de acuerdo a la Biblia. Entonces el corazón sería lo que es el alma, mente, emociones y voluntad, más la conciencia. O sea que el Señor conoce eso de nosotros. Todo, ¿cierto? Y mire, cuando ahí dice que pruebo el corazón, ¿cómo hizo con el joven rico? Dice que lo miró, lo amó y lo probó. Le dijo, vete y vende lo que tienes y haz a los pobres. Y él se dio cuenta que no. Se fue muy triste, ¿cierto? Porque el Señor sabía y escudriñó el corazón de él. Claro. Y dónde tenía que tratarlo. Y ahí cuando él fue y se dio cuenta, no. Se fue muy triste.
¿Y a poco le decía al Señor, ven y sígueme?
Claro.
O sea que si era, de alguna manera, si cumplía la ley. Pero esa parte, él se quedó esperándolo en un lugar así.
No sé, teníamos que leerlo ahí, no sé.
El Señor sabía que él no quería despegarse de lo que tenía.
Claro. Lo que tenía. O sea, él cumplía la ley, pero no cumplía de corazón la ley. No. O sea, faltó, era una apariencia.
Él dijo, faltó muy poco. ¿No?
Le dijo.
Sí, para él era fácil todo lo que él cumplía desde la ley, todo eso.
Lo externo.
Era difícil, el Señor sabía era los tesoros, la plata.
Ajá. Entonces,
por eso la Biblia dice, tesorito chiquitico, por eso que tenemos algo.
¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro?
Yo, algo, mucho, pues mucho, sí. Pues, pero no hay quien se salve, pues.
No. Entonces aquí cuando dice el Señor, yo pruebo el corazón. Yo pruebo el corazón. O sea, que el Señor a cada uno prueba el corazón. ¿Se acuerda que una vez leímos un pasaje que está en Deuteronomio 8 que dice que el Señor los llevó al desierto para probar su corazón, para ver lo que había en ellos, para saber? O sea, el Señor prueba nuestros corazones de esa manera.
Hay otra partecita donde el Señor dice que no le digas a tu hermano que venga mañana. Si va el hermano a pedir algo de él, le dice que venga mañana, ¿no? Si uno puede hacerlo de una vez. Ajá. De una vez.
Entonces, todo eso. O sea, todo eso, cuando yo estaba leyendo eso, yo decía, uy, esa es mi radiografía. O sea, cada uno delante del Señor cae de la misma manera que cayeron. O sea, si yo hubiera estado en el desierto, yo hubiera quedado en el desierto también, porque yo hubiera hecho lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Hubiera muerto por duro, por codiciar, por idólatra, por tentar al Señor, por murmurar contra Aarón, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos ayude. Terminemos con un pasaje. En Proverbios capítulo 3, terminemos con este. Proverbios 3:5. Esas historias del Antiguo Testamento están más vigentes que nunca, ¿cierto? Cada vez que yo las leo, a mí me encanta, porque yo las leo. Yo me veo reflejado ahí en todas esas historias. A la realidad. Terminamos con este, Proverbios 3, 5 y 6, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Luego dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, hermanos, el que piensa que esté firme, mire que no caiga. O sea, andemos con cuidado delante del Señor. Muchas veces es más fácil uno ver al hermano y decir: uy, este hermano ve por donde se metió, pero no se da cuenta que ya se va a estrellar. ¿Sí? Entonces, es muy fácil juzgar. Entonces, no sé qué más quieran aportar, comentar.
¿Podría de alguna manera, mirando eso como...